Les comento que recién tuvimos la audiencia de formulación de cargos en el marco de esta causa que hemos iniciado a partir de un hecho que ocurrió el domingo, que lo hemos caratulado jurídicamente en principio como una situación de rapto, ¿sí? Que es uno de los delitos que está previsto por nuestra ley que afecta a la integridad sexual. En este caso en concreto tenemos una adolescente de 15 años damnificada y sobre esa situación se ha accionado de manera rápida y expeditiva de cara a poder establecer cómo fueron los hechos. Se han realizado tareas investigativas, se han realizado allanamientos y se ha posibilitado que en este momento podamos individualizar a quién fue el autor de este delito y poder formular los cargos en el día de la fecha.
¿Cuáles fueron esos cargos?
Es rapto en grado de tentativa. El rapto es un delito que está previsto cuando alguna persona, utilizando algún tipo de engaño, por ejemplo, o algún tipo de acción fraudulenta, se pretende retener a alguien para cometer en su perjuicio algún tipo de delito contra su integridad sexual.
Bueno, ¿el acusado tiene antecedentes previos?
No, no tiene antecedentes, eso lo hemos verificado. Uh-huh. Esta es una primera formulación de cargos que hacemos y dada su situación también constatada, la investigación que hemos realizado, entendemos que en este caso en concreto era necesario dictar algunas medidas de protección, uh-huh, ¿sí? Tanto para la damnificada como para su grupo familiar, como así también para resguardar la investigación en trámite, y por eso que se han solicitado medidas cautelares morigeradas en esta causa.
Tenemos una versión que estuvo preso por amenazas durante 2 meses en el 2024 y que habría tenido también una denuncia similar a características de abuso en el 2008. ¿Qué información tiene al respecto?
Nosotros eso no lo podemos aportar como información fidedigna en este momento, vamos a investigar esa situación. Estamos a la espera también de que nos remitan lo que es el certificado de reincidencia y seguramente se va a analizar nuevamente su situación procesal en ese momento.
Bien, acerca de las medidas, ¿cuáles fueron las que solicitaron?
En primer lugar, quiero contarles que se ha solicitado que sea recepcionada la declaración del adolescente en instancia de cámara GESE, así para que podamos escucharla y ella nos pueda contar si es que está lista y preparada para afrontar la situación, qué fue lo que pasó. Para poder resguardarla a ella hasta que eso suceda y también a su grupo familiar, se solicitó una medida de prohibición de acercamiento en el tiempo que va a durar esta investigación, que en principio es de 4 meses, que se empiezan a contar a partir del día de hoy, y esta prohibición implica cualquier tipo de contacto, es decir, que el imputado en este caso no puede ni contactarse telefónicamente, ni por redes sociales, incluso ni por medio de otra persona. También se ha solicitado lo que nosotros le decimos la firma del libro, que en realidad es un registro que llevamos en el Ministerio Público Fiscal mensual, con el cual nosotros corroboramos que el señor esté a disposición de la justicia y no haya ningún tipo de entorpecimiento por su parte.
¿Qué condición tiene? ¿Está libre o detenido?
En este momento llegó en calidad de detenido a la audiencia, fue demorado, posteriormente detenido bajo la instrucción de la Fiscalía de Género. Una vez realizada la formulación de los cargos, se ha ordenado su libertad recientemente.
Bien, ¿durante la audiencia prestó declaración el acusado?
No prestó declaración.
¿Cómo continúa todo esto ahora?
Nosotros iniciamos a partir de este momento la investigación, por supuesto, como cualquier tipo de delito contra la integridad sexual requiere algunas medidas específicas, son causas sumamente complejas en las que tenemos especialmente en cuenta los tiempos de la víctima, en este caso es una adolescente de 15 años. De esta manera nosotros vamos a procurar que tenga el acompañamiento de su grupo familiar y si es necesario algún tipo de acompañamiento psicológico para prepararle a la cámara GESEL. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que corroborar, cómo es su declaración y si esta declaración es compatible con toda la evidencia que hemos recolectado hasta este momento. Y tenemos otras también evidencias a producir, entre testimoniales, diligencias sobre algunas cámaras que hemos conseguido, entre otras cosas. Morigeradas en la audiencia de hoy justamente para garantizar y resguardar el proceso. Estas medidas son morigeradas porque tenemos en cuenta de que si hay algún tipo de accionar de el imputado que implique que empezamos a entender que hay un peligro de fuga, en ese caso vamos a estar en condiciones de solicitar algún tipo de medida más gravosa.
¿Hubo análisis del teléfono celular que fue secuestrado en el allanamiento?
Posteriormente vamos a solicitar la autorización judicial para hacerlo, para que nosotros podamos acceder a un teléfono celular, sobre todo si ese teléfono celular es de la persona denunciada, imputada en este caso. Requerimos hacer una audiencia específica, que es una audiencia de anticipo jurisdiccional, la cual eventualmente en el marco de la investigación la vamos a solicitar, y si la jueza de garantías considera que es necesario que la hagamos, vamos a fijar una pericia informática y ver cuál es la información que podemos extraer de ese teléfono.
Teniendo en cuenta que está libre, ¿cuál es la seguridad de las mujeres que transiten Villa Mercedes y esta persona quedó en libertad?
Nosotros debemos cautelar el proceso que tenemos en trámite. Dada la situación en concreto, en la forma que se ha dado, sabemos que esto ha tenido trascendencia pública, lo que podemos hacer es proteger a esta adolescente que de manera muy valiente nos ha aportado este video, porque esto implicó que en el momento pudiera realizar esa grabación y tenemos que resguardarla a ella y a su grupo familiar. Nosotros el mensaje que queremos dar con esta formulación de cargos y que queremos dar con este accionar de la justicia es que no vamos a tolerar ningún tipo de comportamiento de esta clase, que cualquier persona, y esto no implica que sean menores de edad o mayores de edad, cualquier persona que sienta que está siendo hostigada, que está siendo perseguida y que está en una situación de vulnerabilidad puede solicitar la ayuda de la justicia. A veces esas situaciones las vamos a investigar por parte del Ministerio Público Fiscal, otras veces va a intervenir, si son acosos, por ejemplo, callejeros, puede intervenir como contravención el juzgado de contravención justamente, pero lo importante es que sepan que tienen los recursos, que pueden denunciar, que pueden acudir a nosotros y siempre vamos a accionar de manera rápida y urgente en su protección.
Ahora, doctora, teniendo en cuenta que estuvo solamente 48 horas detenido, o sea, 24 horas primero por averiguación de antecedentes y luego 24 horas más en calidad de detenido, y ahora queda libre, ¿usted cree que se van a animar a denunciar cuando tengan otro acoso callejero o cualquier otra persona?
Perdón, ahí viene el permiso. Y digo por esto, con independencia de los deseos individuales o los sentimientos que cada uno tiene por el hecho en sí, el cual es reprochable, somos hombres de derecho y como tal debemos cumplir con la ley. Y el análisis para dictar una prisión preventiva, que es lo que podríamos pedir para que esta persona no recupere la libertad, tenemos que determinar qué es lo que dice el código de procedimiento, qué es lo que dice la ley al respecto. Lamentablemente, la ley en el delito de rapto tiene una pena muy baja. Al tener una pena muy baja, la expectativa de pena es uno de los elementos que se analiza para el poder pedir una prisión preventiva. Al tener residencia en la ciudad de San Mercedes, al tener una pena en expectativa baja, a no tener una situación de peligro concreto, porque se pusieron a hacer los allanamientos, porque el mismo día se logró encontrarlo, por unas circunstancias es que no encontramos los fundamentos necesarios para pedirle al juez una prisión preventiva, es algo que yo expuse en la audiencia y algo que el juez también nos dijo, que dada la expectativa de pena, dado el comportamiento, no corresponde, en este caso en particular, el dictado de una medida gravosa como la prisión preventiva. A nosotros el código no exige que la tomemos como última medida. Entonces, con independencia de los deseos de cada uno o con lo que cada uno internamente piense en relación al hecho, debemos cumplir con esta cuestión en particular. Lo importante es que se le formuló cargo, lo importante es que se investiga, lo importante es que lo vamos a acusar y lo importante es que va a ir a juicio. Y cuando vaya a juicio, estamos seguros que va a ser condenado. Y esto implica que ante una inconducta va a recibir una condena y esa condena va a implicar la aplicación de una pena. Esto es lo que se tiene que entender, que cuando uno incumple con la ley, la sanción que le corresponde es que sea dictada una condena, que es lo que ha iniciado la doctora Cabrera, que se informa excelente, y es lo que estamos buscando, el dictado de una condena, que es lo que estamos seguros que va a traer.
¿Cómo prosigue la causa
ahora? Ahora le vuelvo a...
De 10 días la defensa técnica del señor tiene la posibilidad de poder hacer planteos de cara a esta formulación de cargos que hemos logrado en el día de la fecha. Sin duda todos los planteos y los requisitorios que se hicieron por parte de la fiscalía se lograron. Hoy tratamos la formulación de los cargos, hoy tratamos las medidas cautelares consideradas, hoy tratamos la solicitud para que se nos autorizara esta declaración del adolescente en la Cámara Gesell y la jueza ha resuelto de manera favorable a todos estos pedidos. En el transcurso de los próximos meses vamos a continuar con la investigación, se van a incorporar las medidas de prueba. se van a mantener las medidas de protección para la adolescente y el grupo familiar, y eventualmente, como lo adelantó el doctor Basler, vamos a estar en condiciones de finalizar esta investigación y si la situación lo amerita.